Nosotros, yo digo esto, que tenemos una bendición de Dios, porque nosotros formamos una comunidad de 16 personas presentes, de
Sí.
manera que nunca nos falta la asamblea para celebrar la
Claro.
Eucaristía. Pero además, a nivel de lo que pueden ser personas de afuera, bueno, limitadamente algo se puede recibir.
Así
Así que
es.
Dios siempre está presente.
Dios siempre obra, ¿no? Así nos decía el
Siempre
Padre
obra.
José, sí, la semana
Sí.
pasada, hablando de la oración, en este puntapié que hicimos, cual, bueno, agradecemos tanto, ¿no? Poder meternos un poquito en el monasterio. Hay muchas personas que dicen bueno, que no conocen ningún monasterio, no los conocen a ustedes, y realmente
Es
decía que
una,
para mí
son
es un,
gente rara, ¿eh?
una.
Somos gente rara.
Que decía, ¿no? El padre
Pero
José, que nos
normales,
vinieron a
normales.
preguntar a nosotros, que estamos totalmente en silencio. Bueno, pero siempre hay un momento para todo, dice el Señor. Hay un tiempo para hablar y un
Así.
tiempo para callar. En este es el tiempo
Exactamente,
para hablar.
exactamente, es así, es así.
Bueno, padre, hoy queremos seguir hablando de la oración, como lo
Bueno,
hicimos la
está.
semana pasada, ¿no? Con
Sí.
José. Hoy queremos seguir hablando de esto. ¿Sabes lo que le preguntamos a la gente, padre Eduardo? ¿De qué manera
Sí.
Dios no, nos habla? Porque uno dice, bueno, pero Dios no, ¿cómo no, no? ¿Cómo que habla? No se me presenta y me habla. Pero tiene
No, eso es
formas, ¿no?
verdad.
Tiene canales Dios
Por
para
supuesto.
hablarnos. Tiene, ¿no?
Por supuesto. El órgano para saber eso es el corazón. O sea, muchas veces, por ejemplo, si ustedes recuerdan el pasaje ese tan importante del libro del Éxodo de Moisés,
Sí.
cuando se encuentra con Dios, ¿no es cierto? Él está pastoreando las ovejas y entonces ve un fenómeno raro, que es que un espinillo, una zarza, está prendida a fuego, pero no se consume. Y
Sí.
él entonces, como buen hombre y curioso, se acerca, quiere acercarse para ver qué es lo que pasa con ese fenómeno raro. Y entonces, esa es la primera, digamos, intención de la persona, es ver. Entonces, lo mismo, también el hombre quiere ver a Dios, pero a Dios no se lo puede ver, hay que escucharlo. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué dice ahí el libro del Éxodo? Que cuando él se acercó para ver, Dios le habló. Y le dijo: Moisés, Moisés, estás en una tierra santa, tenés que descalzarte. Aparentemente no hay ninguna diferencia, ninguna novedad en el terreno, es un terreno común y sin embargo es un terreno sagrado. Y allí entonces Moisés descubre a Dios no por la vista, sino por el oído. Entonces nuestra fe, tanto la judía como la cristiana, es una religión de la palabra, porque Dios habló. Esa es la particularidad que tiene la revelación judío-cristiana. Es un Dios que habla y que
Sí.
nos habla. Por lo tanto, uno puede oír con el oído. El que oye es el oído, pero el que escucha, que es diferente a oír, es el corazón. Entonces uno tiene que escuchar a Dios con el corazón. Pero para eso necesita, digamos, retomando un poco el tema de la oración, ¿no es cierto? La oración tiene como un padre y una madre. El padre es el silencio, y la madre es la soledad. Jesús dice en el Evangelio, nos enseña que nosotros si queremos orar a nuestro Padre, tenemos que ir a nuestro cuarto y tenemos que cerrar la puerta.
Sí,
Y
y tu
ahí
padre que está en lo secreto te escuchará, te recompensará.
te recompensará y te escuchará y vos también lo escucharás a Él. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en primer lugar, lo importante es tratar de hacer un cierto silencio para poder hablar con Dios. Porque la oración, como les habrá explicado el Padre José, es eso, o sea, es un diálogo de corazón a corazón que nosotros tenemos para con Dios. Entonces, por la fe, pensamos que Dios nos escucha y que también nos habla. Entonces, el silencio es lo que permite escuchar. Y nosotros escuchando tomamos conciencia de esa presencia secreta de Dios en nosotros. El apóstol San Juan dice que si uno me ama, cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y habitaremos en él. Nosotros tenemos a Dios, a la Santísima Trinidad en el corazón y ahí en el fondo del corazón nos habla. San Agustín, por ejemplo, que fue un hombre que, digamos, recorrió muchos caminos hasta
Sí.
encontrar verdaderamente a Dios, él dice, he recorrido tanto, he cruzado mares y todo, y resulta que vos estabas dentro de mí y yo no lo sabía. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que muchas veces nosotros buscamos a Dios en lugares en los cuales Dios no está, o por caminos que no son los adecuados, porque está ahí cerca, está en el corazón de cada uno. Entonces, la
Sí.
oración se da allí, se da en el corazón, porque Dios habita en el corazón, y una condición de ella es el silencio.
Sí. Padre, ¿por qué nos
Sí,
cuesta
decime.
tanto el silencio interior? Ustedes tienen un
Ah.
ejercicio muy, muy profundo en esto,
Bueno,
también, ¿no?
nosotros
En
también.
comunidad y en sus celdas, porque se enfrentan, con esto. Pero quienes estamos en la vida seglar
Seglar.
cotidiana, nos cuesta, ¿no? Cuesta el silencio, cuesta encontrar el espacio. Pero nos
Exacto.
cuesta tanto el silencio propiamente interior. Y estamos, me da la sensación esto, Padre Eduardo,
Sí.
estamos como buscándolo a Dios afuera y no, como decía San Agustín, adentro. Nos cuesta pensar que Dios habita en nosotros y queremos, ¿no? Decir, no, pero esto como adentro nuestro. No, no puede ser. Voy a buscarlo en otros lugares porque se ve que tengo que hacer una peregrinación a, no sé, a los santuarios marianos, que es una gracia, ¿no? Y ahí voy a
Sí.
encontrar a Dios. Pero no, no, nos damos poco cuenta que habita en nosotros Dios, Padre Eduardo.
Bueno, eso es lo que yo, primero, hay varias cosas que habría que aclarar. Primero, a nosotros monjes, el silencio, sobre todo lo que es el silencio del corazón, que es el más importante, nos cuesta, yo creo que tanto como a ustedes. O sea, no estamos exentos de lo que podría ser la lucha para la conquista de un silencio en el corazón.
Sí.
Eso es en primer lugar. Ahora, cuando uno habla de silencio, tiene que ver que no son solamente ruidos, lo son también, ¿no? Porque a veces es como todo, uno, digamos, el silencio implica una cierta concentración del interior de la persona. Entonces, eso, digamos, todos aquellos elementos como pueden ser ruidos, imágenes, músicas, etcétera, que desde fuera de nosotros mismos nos solicitan, todo eso dificulta, hace como un viento en contra del deseo de poder entrar en el propio corazón, de poder conectarse en profundidad con nosotros mismos. Y eso es una de las experiencias que, por ejemplo, los huéspedes hacen muy a menudo cuando vienen al monasterio. Vienen, por ejemplo, para hacer un retiro. ¿Qué significa el hecho de hacer un retiro? Bueno, es precisamente eso. O sea, es tratar de ir a un lugar en el cual haya un silencio, diríamos así, ambiental, ¿eh? Y por otro lado, pueda encontrarse la persona consigo misma en el interior de su corazón. Y se pueda conectar con ella, porque normalmente nosotros estamos, como decía Santa Teresa, divertidos, en el sentido de que estamos vertidos para afuera, ¿eh? Por todas las cantidades de cosas que nos solicitan. Entonces, hacer silencio es tratar de entrar en el propio corazón, pero allí tratar de poder conectarse con uno mismo y en el fondo profundamente conectarse con Dios. Ese es, digamos, ese es el camino del silencio que hay que hacer en el corazón.
Se entiende.
Ahora, para eso, bueno, uno tiene que tratar de dejar, digamos, de lado deseos, recuerdos, imágenes, posiblemente heridas que uno ha tenido en la vida, rencores, odios, juicios, etcétera. ¿Para qué? Para que En un agua tranquila, imagínense que el corazón es como si fuera el agua de un estanque, ¿eh? Si está
Sí.
tranquila, uno puede ver lo que hay en el fondo, ¿eh? Y ahí, en ese fondo, también se encuentra Dios. Ahora, yo reconozco que es una tarea difícil,
Sí.
cansadora, pero que es muy fecunda, porque precisamente de ahí nace una palabra fecunda. De ahí nace la atención al otro, de ahí nace la acogida, la escucha de la palabra de Dios. ¿Eh?
Me gustó la imagen que, muchas imágenes que diste, Padre Eduardo, entre ellas el padre y la madre de la oración, ¿no? El silencio y también la soledad,
Y
nos
también la
decías.
soledad,
Sí.
sí, porque también es necesario tener una soledad. Fíjense una cosa muy, muy simple. Vos lo dijiste que pusiste la oración como una expresión de amor. Y
Sí.
bueno, si uno está enamorado, quiere estar solo con su enamorada o su enamorado.
Así es.
¿Eh? Hay una búsqueda, o sea, es propio del amor buscar un ámbito propio, un ámbito en el cual precisamente el otro se pueda dar plenamente. ¿Eh? Y se pueda descubrir plenamente. Y que entonces que los demás no interfieran. Es decir, hay una especie de soledad o silencio de otros. ¿Eh?
Propiamente. Padre Eduardo, vamos a hacer una primera pausa musical, porque
Bueno,
esto nos
cómo
va a
no.
ayudar también
Con...
a decantar estos conceptos tan bellos y para poder ponerlos en práctica a modo de herramientas cada uno de nosotros. Ya hay preguntas de la audiencia también que nos van
Ah, perfecto.
acercando
¿Cómo no?
y yo te adelanto una pregunta que es, ¿cómo distinguir cuando oramos la voz de Dios de mi propia voz, de mi propio deseo y la voz del enemigo, que también se puede colar ahí, ¿no? Sobre todo
Perfecto.
cuando
Sí,
estamos
sí.
haciendo oración. ¿Cómo podemos distinguir esto en la práctica también, desde la práctica, la experiencia que tienen ustedes? ¿Qué nos pueden recomendar? ¿Cómo podemos hacer esta distinción? Si te parece, lo charlamos
¿Cómo
después de la
no?
canción. Ya venimos.
¿Cómo no? Gracias.
Esencia de mi ser. En mi
Escuchamos a Jesús Adrián Romero, me decía esta canción, ¿no? En el aposento de mi corazón quiero verte, quiero contemplarte. En el interior del hombre vive Dios y lo estamos descubriendo, ¿no? Junto al padre Eduardo, monje cisterciense del monasterio Nuestra Señora de los Ángeles en Pablo Acosta Azul, en provincia de Buenos Aires. Y hay mensajes, padre Eduardo, que me gustaría leerte de la audiencia, de la manera que muchas personas escuchan a Dios. ¿Querés que te lea algunos de estos mensajes?
Cómo no, con mucho gusto.
Bueno, por aquí dice, hola Radio María, la respuesta de Dios la siento en la paz una y otra vez que siento después de mis frecuentes caídas. Aún en situaciones que me cuesta entender, solo la paz que viene del Señor, acepto la realidad difícil de cada día. Gracias por todo lo que hacen desde la radio para que sigamos manteniendo la alegría en tiempos de prueba como el actual. Soy Elena desde Trenquelauquen. Hola, bendecido día. El Señor me habla a través de su Espíritu Santo. Lo siento en mi corazón. A vivir en obediencia, humildad y fidelidad para cumplir la voluntad de Dios Padre. Siendo luz para aquellos que miran y no entienden el reino del amor, donde hay que estar al servicio de mi prójimo, de mi próximo. En mi hogar, como abuela, dice Ramona, desde Bursaco, provincia de Buenos Aires. Dios me habló cuando fui con mi esposo al monasterio de Azul a llevar a mi hijo Alejandro, que estuvo un año haciendo una experiencia. Dios me habló a través del padre José y de todos los monjes maravillosos que allí viven. Silencio, trabajo y oración.
Bendiciones. Hola, Vero y querido padre. Hermoso tema, la verdad es que me siento muy, muy identificada con ese llamado por ahí a la soledad y el silencio. Me cuesta en el trajín diario hacerme un tiempo en la ciudad. Por lo general me inspira mucho salir, ir a una montaña y estar en ahí como en un espacio de mayor amplitud con la naturaleza. Pero bueno, me cuesta lograr esos espacios. La verdad es que tampoco he tenido tantos tiempos con todo esto de la pandemia, con los retiros espirituales que en su momento sabíamos hacer. ¿Cómo podemos encontrar esos espacios, de aunque sean cortos, ¿no?, en la vida diaria? Yo estoy tratando de incorporar la meditación justamente para darme un lugar de silencio interior también, porque es verdad que surgen emociones, pensamientos, recuerdos. Y es todo un trabajo, el silencio mental o interior. Así que, hermoso tema.
Y una pregunta por acá, padre Eduardo, antes de ir también a la pregunta que quedó pendiente antes de la pausa, ¿no? Por ejemplo, María del Carmen pregunta, padre Eduardo, ¿por qué cuesta tanto apagar un ratito la mente, los pensamientos, para escuchar al Señor que viene a mi encuentro? Es la pregunta, ¿no? La loca de la casa, dicen, ¿no? Que nuestra cabeza, padre Eduardo, ¿cómo hacemos? Dice María del Carmen, ¿cómo apago la radio que tengo? Ya que estamos en este ambiente radial, ¿cómo apago la radio que tengo en la cabeza?
Bueno, vamos a responder. Yo respondería sucesivamente. Primera, aquellas personas, las primeras mensajes que hablaban de la paz, ¿no es cierto? Eso es un signo muy importante, porque es lo que dice San Pablo respecto del Espíritu Santo. O sea, primero, para discernir si un pensamiento o combinación es de Dios o no es de Dios, o es del demonio o es mía, bueno, ese trabajo, que es un trabajo también arduo, propio de la oración, es el discernimiento. Es toda una ciencia. De todas maneras, o sea, porque el Señor nos pide que nosotros discernamos los espíritus que nos mueven. Así nos dice la primera carta de San Juan. Sí. El cristiano tiene que discernir, no tiene que tragarse todo, sino que hay que discernir, hay que sacar el trigo de la paja. Ahora bien, un signo de eso es precisamente la paz del corazón. Es decir, si un pensamiento, o lo que yo en definitiva creo, me trae paz, me trae, digamos, alegría, eso es un signo de que Dios está detrás de eso.
Eso es
Es
un
un signo,
termómetro.
es un termómetro para saber. No, por supuesto, no es el único indicio, pero es un indicio muy importante. La prueba está que cuando uno toma decisiones y se siente en paz, es un signo que esas decisiones corresponden a nuestro ser, a nuestra situación, etcétera, más allá de las apariencias que puedan tener. En cambio, de lo contrario, nos enseña San Ignacio de Loyola, que es doctor en discernimiento cristiano, que cuando hay perturbación, cuando justamente no hay paz, ese es un signo que no es de Dios. Ahora, con respecto a hacernos un lugar, que es un poco la última pregunta, yo quisiera agregar es lo siguiente. La oyente decía de que por el COVID y por otras actividades, ella es como que le costaba encontrar un tiempo como para poder hacer, digamos, silencio y soledad para ponerse a rezar.
Sí.
Bueno, todo eso lo comprendo perfectamente, pero no hay que olvidar una cosa, que Dios está en el corazón. Entonces yo puedo hacer todas mis cosas, las cosas ordinarias, no sé, viajar, trabajar, atender mi casa. Santa Teresa le decía a sus monjas que Dios también se lo encontraban en los pucheros, es decir, en la cocina, ¿no?
Sí.
Es decir, indicando un trabajo normal. Bueno, porque Dios se encuentra también allí. ¿Y cómo lo encuentro? Si yo dialogo, hago lo que tengo que hacer, pero al mismo tiempo estoy como conectado con Dios. Entonces eso nos remite a algo más profundo con respecto a la oración, porque la oración es una actividad, pero ¿cómo hago yo esa actividad? Y bueno, San Pablo nos enseña que Cristo habita en nuestro corazón por la fe. Es decir, si yo creo que Dios está en mi corazón, yo ya estoy en oración con Él. Haga lo que haga. Esté viajando, esté cocinando, esté limpiando, etc. Entonces, es muy importante desarrollar un hábito que es de esa presencia de Dios en nuestro corazón. Porque entonces allí la vida, con sus limitaciones, no perturba y no nos saca en definitiva de la oración. Ahora, usted me dirá, bueno, ¿cómo trabajo yo? O sea, mi atención tiene que estar puesta en mi trabajo y no en Dios. Comprendo perfectamente bien. Los monjes nosotros nos pasa lo mismo. Tenemos que trabajar y orar, pero orar también cuando trabajamos. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, es como que esa conciencia de la presencia de Dios queda como en un segundo plano, como si fuera un telón de fondo, que está detrás de la atención que prestamos a las cosas que tenemos que hacer. Entonces, las manos trabajan, pero el corazón vela y ora. No sé si se capta la
Sí,
idea.
el ora et labora. De esto vamos a estar hablando también la semana que viene, ¿no?
Perfecto,
Con lo que
sí.
significa el trabajo, ¿no? En
Sí.
medio, la oración en medio del trabajo y cómo ustedes lo aplican, que lo acabas de explicar, Padre Eduardo,
Sí.
excepcionalmente. Y hay otro oyente que decía, Padre Eduardo, ¿se puede apagar la radio que tengo en la cabeza? ¿Qué contestamos en relación a esto?
Bueno, por supuesto que sí. Primero, depende de lo que nosotros le ponemos a la cabeza. Hay esto. Hay un padre del desierto que se llamaba San Juan Cassiano,
Sí.
que él narra un episodio en Egipto que fue a visitar a un padre espiritual. Entonces él le decía cómo era posible controlar los pensamientos, ¿eh? Pensamientos que no son solamente ideas, sino
Sí.
que también son sentimientos, ¿no? O sea, toda esta actividad normal, interior, que pasa en todo ser humano y que se enfrenta con la oración o con la necesidad de tener un cierto silencio, digamos, para poder orar. Bueno, él lo comparaba como un molino. Él decía, mire, el pensamiento es imposible dejar, el hombre no puede dejar de pensar. Entonces dice, es como un río, siempre está corriendo, siempre fluye. Y usted imagínese que en el río usted tiene un molino, es decir, una rueda en la cual el agua, ¿no es cierto?, da vuelta, el paso del agua da vuelta al molino. Y el molino muele lo que usted le ponga. Si le pone trigo, le pone cebada, o le pone soja, le va a moler trigo, cebada o soja. Bueno, nuestros pensamientos es eso. ¿Cómo usted alimenta? ¿Con qué se alimenta? ¿En qué es lo que usted piensa? ¿Cuál es el combustible que usted le pone? Y bueno, según sea el combustible, serán los pensamientos.
Ah, buenísimo.
Ahora, hay una cosa. Eso nosotros no lo podemos manejar. Lo único que podemos hacer es seleccionar la materia que nosotros queremos pensar. Pero sí, nosotros podemos aceptar o no los pensamientos que de ahí surgen. ¿Eh? Entonces, el aceptar o no el pensamiento, sí, está dentro de nuestra voluntad. Entonces, ¿qué ocurre? Muchos autores espirituales hablan, en la mejor tradición espiritual, acerca de los pensamientos ociosos. Ustedes hagan un simple ejercicio. Pregúntense cada uno de ustedes qué es lo que piensa y cuánto tiempo es que piensa lo que piensa. ¿Eh? Y ustedes van a ver que hay una cantidad enorme de tiempo, de espacio, que uno piensa en cosas inútiles. O que piensa en, son pensamientos que no llevan a nada, son pensamientos inútiles. Es como un poco
Sí.
como las computadoras, ¿no? Se llena, hay que, de tanto en tanto hay que desfragmentar el disco rígido, ¿eh? Bueno, acá pasa lo mismo. Es decir, muchísimo tiempo de lo que nosotros gastamos en o empleamos en pensar cosas son pensamientos inútiles. Eso no lo podemos evitar, pero sí lo que podemos hacer es educarlo. Y ahí viene, ¿no es cierto?, una cierta ascesis espiritual que es el control de los pensamientos. Si uno quiere orar, tiene que controlar básicamente sus pensamientos. Porque usted no puede pretender que se va a poner a rezar y resulta de que, bueno, lo lógico es que cuando trate de entrar en sí mismo, lo primero que va a aparecer son los pensamientos que usted habitualmente tiene o en los cuales usted está. Por eso Jesús dice, dime dónde está tu corazón y te diré dónde está tu tesoro. ¿Eh? Ahora, por ejemplo, a veces los pensamientos se ponen difíciles y es una cierta lucha. A mí me gusta comparar eso con cómo uno nada. Ustedes vieron, si alguna vez estuvieron o vieron el mar, cómo uno pasa la rompiente de las olas del mar. Uno no se enfrenta a las olas de frente, sino que las olas se pasan por debajo. Es decir, hay que dejar que pase la ola, es decir, el pensamiento, bueno, que siga su curso, su pensamiento perturbador, que siga su curso. Yo me tiro abajo y entonces lo atravieso a través de eso, pero no le hago frente de entrada. Ahora, hay otra técnica, que es lo siguiente, que es aprovechar del pensamiento. Por ejemplo, supongamos que uno se pone a rezar y resulta que le viene el recuerdo de la sobrina, por decir algo.
Sí.
Y entonces, bueno, yo quiero rezar y bien y vuelta, dale, que dale, que dale con eso. Bueno, ¿yo qué puedo hacer? Puedo tratar de que desaparezca de mi conciencia el pensamiento de la sobrina. O puedo hacer otra cosa, puedo tener otra estrategia. Que dice, bueno, muy bien, ahora rezo por mi sobrina. Entonces, ¿qué pasa? Ese pensamiento, o esa solicitación del pensamiento para mi sobrina, se vuelve, en ese caso, un medio para que yo me una a Dios, a través de la intercesión por mi sobrina. Es decir, hice surf, para seguir con la imagen acuática.
Sí.
Claro, es decir, aprovecho la energía, la fuerza que me da la ola. Y bueno, ahí con eso me voy a Dios.
No, lo hacemos motivo de oración, hacemos motivo de oración y
Exactamente,
no
es
de
un
distracción.
motivo y no de distracción. Leo, no de distracción.
Hay que aprender a surfear la ola.
Claro, bueno, es una
Está
imagen,
bueno.
es una manera de hacer. A veces da resultado, otras veces no. Hay que decir, hay
Sí.
que reconocerlo.
Sí.
Pero es bueno tener una cierta disciplina mental, ¿no es cierto?, de no dejarse llevar siempre por los pensamientos que naturalmente nos vienen a nosotros o los
Sí,
sentimientos que vienen a
sí.
nosotros.
Sí, a propósito de esto, Padre Eduardo, te quiero preguntar, ¿los monjes siempre tienen ganas de orar? Ya que se divide
No,
el día
no,
de
no.
ustedes
No, de
en la
ninguna
oración,
manera.
de
De
ninguna
ninguna manera.
manera. Ah, nos
No,
quedamos
no,
más
nos,
tranquilos.
no, 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 nosotros no tenemos, no, no, no tenemos ganas de eso. Es decir, hay una. Bueno, hay no ganas y no ganas. Me explico.
A ver.
Hay unas no ganas que son un poco como, que normalmente se llama, hay como una sequedad. Es decir, es
Sí.
como que el engranaje no tiene o tiene muy poco aceite y entonces, bueno, cuesta mover la rueda, ¿eh? Eso es una cosa. Eso es lo que en la literatura espiritual se llama como una aridez, como una sequedad, ¿eh?
Sí.
O sea, hay como un cierto disgusto, ¿eh?, que el corazón no se aplica, no tiene gana. Bueno, eso es un aspecto. Pero hay otra cosa que sí, que también es mucho más, es peor, porque esto es una tentación, es lo que se denomina la acedia. Es decir, que eso ya es como un estado en el cual la persona está como desmotivada, hay como una desmotivación radical de la persona con respecto a todo lo que hace. Entonces, eso ya es mucho más serio. Ahora, en la aridez, lo que uno tiene que hacer es simplemente aplicarse. Y en eso, por ejemplo, nos ayuda mucho lo que es una cierta disciplina, que digamos es el hábito de rezar. O sea,
Sí.
porque la persona que reza se forma en sí misma con un cierto hábito. Así como uno tiene el hábito de comer a ciertas horas o dormir a ciertas horas, bueno, también se crea el hábito de tener ganas de rezar a ciertas horas y no en otras, ¿eh? Bueno, ahí lo que hay, cuando están esos estados, que son, digamos, normalmente son pasajeros, uno lo que tiene que aferrarse es al hábito. Es decir, si yo tenía la costumbre de rezar, pongamos, de 7 a 8, bueno, hoy no tengo ganas de rezar de 7 a 8, bueno, ponete igual y vas a rezar. ¿Eh? Hay ahí
Claro.
una disciplina en eso.
Sí. O sea que en la desolación, llamada desolación también en el discernimiento de
Lo
espíritus,
mismo,
es
exactamente.
bueno que
Hay
podamos
que
conservar el
mantener,
hábito.
hay que
Sí.
mantener. Y una cosa que a nosotros nos ayuda mucho y se lo recomiendo es
Sí.
esto, es preguntarse yo para quién rezo. No rezo para mí, para que yo tenga un estado, no sé, agradable interiormente en el corazón, para sentirme bien, etcétera. Yo rezo, la oración es para Dios. Entonces, es como una cita que yo tengo que encontrarme con Dios en tal momento. Entonces voy, a veces iré arrastrando los pies. Está bien, no importa. Hoy vengo a la cita y no tengo mucha
Sí,
gana de estar contigo. Eso pasa hasta en el matrimonio. O
sí.
sea,
Y eso hay que decírselo a Dios, por ejemplo,
por
Dios, la verdad que no
supuesto.
tengo muchas ganas de rezar
Es
hoy, pero hoy quiero
exacto,
hablarte, quiero estar con vos.
exacto. Pero
Ah,
estoy con
bien.
vos, no tengo ninguna gana de estar con vos, tendría ganas de estar haciendo tal o cual otra cosa. No importa, pero aquí estoy. Te amo, creo en vos y aquí vengo. Bueno, digamos, es cuando Dios permite estas situaciones para ver qué fe tenemos nosotros en nuestro corazón. ¿Tenemos fe o no tenemos fe? Porque, claro, ir a rezar cuando todo es fácil y entonces eso está bien. Dios puede hacer lo que quiere, lo regala como quiere. Pero también están los momentos, digamos, grises, los momentos oscuros, porque eso es parte también del caminar del ser humano.
Tal cual, tal
Entonces,
cual.
ahí hay que, el consejo es ir. ¿Y por qué ir? Por una cuestión de mera, de hacerse, no sé, llevarse la contra, de sufrir por sufrir. No, es simplemente porque uno tiene que amar. Y el amor a veces es agradable y otras veces pide la cruz.
Sí,
¿Eh?
sí.
Pero
Padre
ahí se
Eduardo,
ama.
¿cómo ustedes hacen también? Porque claro, ustedes rezan todos los días, momentos de oración del
No, no,
día, nos
un
contaba, ¿no?
momentito, voy a
A ver,
corregirte.
dale.
Nosotros tenemos que hacernos oración.
¿Cómo
Ojo,
es eso? A ver.
ahí está. Todo cristiano tiene que orar, porque eso no es un invento de los monjes, eso
Sí.
es de Dios. Sí, Jesús nos dijo que nosotros oremos y oremos sin cesar, es decir, tenemos que orar siempre. Ahora, si nosotros consideramos la oración simplemente esa actividad que hacemos en determinados momentos, no
Sí.
sé, por ejemplo, al principio del día, fin del día, al mediodía, etc. Bueno, eso es una cosa. Pero otra cosa, el monje tiene, como todo cristiano en el fondo, tiene que estar siempre orando, es decir, siempre tiene que estar en conexión con Dios. Entonces, la oración continua, tanto del monje como del cristiano, es esa conexión que yo les decía al principio, como de fondo, es como un corazón que está orientado a Dios en todo momento. A veces la conciencia será más explícita, será más viva, y en otros momentos será muy tenue, pero que existe. Es un poco como el fuego. La oración es un fuego. A veces nosotros podemos tener no sé, en un hogar, en una chimenea, el fuego que está, digamos, echa chispas y está brillante, está pleno. Entonces, bueno, uno parece que ora, es como una oración de fuego, está bien, muy vivaz. Pero también existe momentos en los cuales ese hogar parece que está apagado. Y
Sí.
sin embargo, que la tapa la ceniza, pero sin embargo, si uno la mueve un poquitito, resulta que se encuentra con rescoldos, digamos, de fuego. Hay parte de leños que están, bueno, quemándose. Bueno, esa es también nuestra oración.
Sí,
Entonces
muchas
hay
veces,
momentos.
sí, hay momentos, decía yo también, Eduardo, que a veces por costumbre se nos va el foco del amor, sobre todo, ¿no? Lo
Sí,
hacemos más
sí,
por
sí.
costumbre que por dialogar con aquel que sabemos nos ama, ¿no?
Bueno, pero un momento. La costumbre hay que sacarle el polvo.
A
Es
ver.
decir, ahora me viene a la mente una cosa que solía enseñar el Papa Benedicto XVI. Dice que el peor enemigo para nosotros, sobre todo el caso de los religiosos, pero se aplica para todos, es el hecho de la rutina. Es decir, la rutina tiene su beneficio, porque como digo, hace un hábito, hace una costumbre, nos da como una especie de andador para caminar la vida. Pero ¿qué pasa? Corre el riesgo de matar precisamente el amor, que es lo que tiene que animar ese caminar cristiano. Entonces, hay que tratar, como en toda actividad humana, y concretamente en el amor humano, en el matrimonio, pongamos, hay que tratar de renovar ese amor que uno tuvo desde un principio y que
Sí.
tiene que ser alimentado en el tiempo. Entonces, para eso, hablando de oración, lo que uno tiene que tener es, por un lado, sí, esta orientación como de fondo continua que yo les decía hacia Dios. Pero ese caminar de tanto en tanto, tiene que pasar por una estación de servicio y cargar un poco el combustible. Y esos momentos que uno puede tener en el día, en la semana, de oración un poco más explícita, un poco más formalmente, en la cual uno carga un poco las baterías.
Se entiende.
Entonces, eso hay que renovarlo de esa manera.
Está bueno, Padre Eduardo. Vamos a hacer una última pausa. Tengo preguntas de la audiencia
¿Cómo
también.
no? ¿Cómo
Mucho,
no?
muchos agradecimientos también, por lo que estás hablando y las
No, por
herramientas que
favor.
nos estás dando. Así que vamos a pedirle a Diego una canción y enseguida estamos de vuelta.
¿Cómo no?
Por dentro, en el silencio. Ha vuelto ya a latir mi errante corazón, porque ha arribado a puerto. En el silencio ha vuelto ya a latir mi errante corazón, porque ha arribado a puerto. En el silencio.
Estoy escuchando que estás con el padre Eduardo, creo que lo conozco, soy de Azul, pero yo he tenido experiencias con las hermanas de Hinojo, trapenses, todos los años, los retiros, uno o dos retiros en el año de una semana, y realmente uno viene renovado si lo va haciendo como realmente lo proponen ahí, con silencio.
Hola Vero, padre, muy buenos días para todos. Acá habla Ulises de Mar del Plata. Bueno, mi experiencia es de haber ido varias veces a hacer retiros ahí en el monasterio en Azul, y sinceramente es algo hermoso.
Oración, trabajo y vida comunitaria es el ciclo de algunas semanas que vamos a tener junto con los monjes cistercienses del Monasterio Nuestra Señora de los Ángeles en Pablo Acosta, Azul, provincia de Buenos Aires, en un bellísimo lugar en las sierras de Buenos Aires, enclavado allí el monasterio, y estamos dialogando hoy con el padre Eduardo en esta segunda parte dedicada a la oración. Padre Eduardo, tengo más mensajes de la audiencia y me gustaría leértelos con tu permiso para que vos te detengas en estos últimos minutos en lo que tengas ganas de aclarar, ¿te parece?
Con mucho gusto.
Padre, dice Padre Eduardo, ¿por qué muchas veces cuando dialogo con Dios me da llanto? No sé si es angustia o qué. Gracias, soy Mari. Gracias, Padre Eduardo. Me quedó muy claro porque pensé que realizando mis tareas hogareñas no cumplía bien con mis oraciones. Muchas gracias por la explicación, dice por aquí Lucía. Otro mensaje, qué apropiada la comparación para trabajar con los pensamientos que a veces acechan de cómo encarar la ola cuando está viniendo. Gracias, Padre Eduardo, te dice Adriana. Buen día, Radio María, me cuesta mucho rezar. Lo hago igual y trato de concentrarme en cada palabra que digo y pensar que a Dios lo tengo enfrente. Pero igual me distraigo. Me pasa cuando voy a misa, me distraigo, trato de concentrarme. En el transcurso del día me gusta rezarle a Dios. Sos mi refugio, mi baluarte, mi Dios en quien confío, nos dice Sandra. José María dice, qué interesante la charla con el padre Eduardo. Al respecto, una pregunta, ¿cómo distinguir si ante una decisión que tomo y no tengo paz en el corto plazo, saber si es de Dios o será de lo estructurado de mi personalidad? Pregunta José María. Una pregunta, cuando uno está en un estado de... Sí, padre, querías intervenir.
No, yo digo, ¿no crees que conteste? Porque si no, sí, no me voy a acordar de lo...
Es cierto, tenés razón, sí, es no, cierto, adelante.
No. Primero, la primera que decía que lloraba.
Sí.
Llorar tranquila, porque eso es parte de nuestra sensibilidad frente a la presencia de Dios. Una presencia que vos no ves, pero que vos sentís. Y por lo tanto, la reacción de todo tu ser que no podés controlar es llorar. Llorá mucho. Empapá la tierra. Después, perdón, el último que me dijiste era una pregunta...
Sí, el último es, para que lo busco por acá, porque hay un montón de mensajes. Sí, bueno, decían de los pensamientos, de estar apropiados.
Bueno, sí, o sea, eso Mi consejo para eso es confrontar las decisiones o lo que vos pensás con otra persona que tenga una cierta capacitación espiritual para poder hacerlo. Es decir, uno puede buscar, uno siempre tiene que confrontar los propios pensamientos. Uno puede llegar a una decisión, le parece que hay, que uno llega a una cierta conclusión. Pero eso hay que discernirlo, hay que someterlo y discernirlo también con otra persona competente.
Sí.
Ese sería mi consejo.
Está bueno. Hay otros mensajes, dice Esther, gracias Padre Eduardo, porque entendí en atender a mi hija dependiente, hace que tenga que levantarme a la madrugada, y en vez de quejarme, oro y rezo, porque hay mucha necesidad. Es como dice el Salmo, tú eres mi refugio, en ti madrugo. Es el ejercicio que hace Esther en el cuidado de su hija, ¿no?
Perfecto. Ofrecé la vida. En el caso concreto tuyo es tener que levantarte temprano por tu hija. Pero ofrecéselo a Dios. Dios quiere que nosotros le demos también la vida.
Y un mensaje de Alejandro Sosa, dice, estamos en la oficina escuchando al Padre Eduardo, queridísimo maestro, hace 20 años, doy gracias a Dios por el inmenso don de haber compartido la vida de los monjes trapenses y conocer al Padre y a los hermanos en esa escuela de oración que es La Trapa. Saludos a todos desde Chivilcoy, para vos Alejandro y todos los hermanos allí. Lo que tengas ganas de decir, Padre Eduardo, en estos últimos minutos que nos quedan de programa.
Bueno, un abrazo Alejandro, gracias por tu saludo que le doy a todos los hermanos. Yo creo que lo esencial es lo siguiente, es tener conciencia que nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón y la oración es dialogar con Él, de la manera que sea, en el lugar que sea y del modo que sea. Porque lo importante es eso. Dios es Padre y se encanta estar con sus hijos. Entonces, está bien, la oración cristiana tiene ciertas formalidades que nos vino desde el mismo Jesús, del mismo Padre Nuestro. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar, Él nos dio el Padre Nuestro. Y es tal vez la mejor oración. Pero junto con eso está la oración de corazón a corazón, la oración filial para con Dios nuestro Padre. Entonces, no hay que limitarse ni tampoco autocuestionarse por las formas y las maneras. Uno ora a Dios como puede, porque en definitiva y más profundamente el Evangelio enseña que la oración no es nuestra. La oración se da en nuestro corazón, en nuestra persona. Pero la oración la inicia Dios, es una iniciativa de Dios. Y la realiza el Espíritu Santo en nuestro corazón. Esa es la oración agradable a Dios nuestro Padre. Ese sería el mensaje.
Querido Padre Eduardo, gracias por abrirnos la puerta de tu corazón primero, las puertas del monasterio. Volvemos a darle gracias también al Abad que permite estas charlas. Gracias realmente por estas herramientas que hoy nos regalaste y gracias realmente a todos los hermanos allí.
No, gracias a todos ustedes y sepan que aquí desde Azul siempre estamos en oración por todos ustedes.
Muchas gracias, querido Padre Eduardo. Un abrazo fraterno. Un abrazo.